con la perspectiva del análisis. Comienza Hablemos en Off. Nicolás Vergara, Enrique Mujica y Connie Stipicic están en Duna. Duna, sonidos de tu mundo.
De la mañana con 7 minutos.
Muy buenos días. Damos inicio a Hablemos en Off con Stipicic, Enrique Mujica.
No, y Nicolás Vergara. Solamente por hoy día. Lo que sí, vamos a hacerle los honores a Nicolás y vamos a recordar que hoy es jueves 25 de septiembre.
Así es. Oye, bueno, nos despertamos con una noticia, un nuevo ataque de una nueva explosión, una nueva bomba puesta en el centro de Santiago, en la calle Erasmo Escala, cerca de la Universidad del Arci. Según los vecinos, era un sujeto joven, alto, que puso la bomba. El cuento es que la bomba no resultó la explosión al personaje y le explotó, se le quemó el cuerpo. Quedó vivo, en muy mal estado, fue trasladado a un centro hospitalario y ahí murió. O sea, un muerto más por estos atentados.
Fue como el caso Petronello, digamos, ¿no es cierto? Claro. En acción, la diferencia es que Petronello no muere, sino que queda herido y termina incluso siendo condenado. La gran pregunta es si esto tiene conexión o no tiene conexión con los atentados, con los bombazos, que son los que están siendo hoy día investigados activamente, y con tres procesados que vimos el otro día y que sobre ellos está concentrada buena parte de la atención pública. Es muy temprano todavía para asegurarlo, pero también para desmentirlo.
Sí, hay que luego habrá que identificar las redes del personaje, de la persona que murió. Recordemos que es un modus operandi de estos grupos anarquistas la bomba, la explosión. Hay otros grupos anarquistas, esto es por literatura, que se especializan en incendios. O sea, está dividido más o menos el mundo anarquista, según la literatura universal que hay, entre los que arman incendios, como
incendian
una manera
auto.
De protesta, incendian autos, incendian edificios, y los que ponen bombas. En este caso estaríamos en Chile con atentado incendiario, ha habido poco, casi nada, sino más bien la opción es la bomba. Y también recordemos que la bomba, la herramienta, cómo se construye, cómo es, también identifica a los grupos. Los grupos tienen todo un sello a través de la bomba. Recordemos que incluso las bombas que se pusieron en España y por la cual están siendo procesados dos chilenos son prácticamente similares o iguales a las bombas que se han puesto en Chile. Es la bombona de gas butano, claro, con la pólvora negra. Y el gatillador, este dispositivo que con el tiempo permite que la bomba explote.
Que es como el timer de la, claro, de la bomba.
Quedó con 40% quemado el personaje de ayer en la noche, antes de morir, y por lo que cuenta la gente, andaba con paso a montaña.
No ha sido identificado todavía, insisto, no ha sido identificado y no ha sido vinculado en estricto rigor a estos casos, pero sin lugar a dudas se suma esto a un clima, ¿verdad? Se suma a un clima, se suma a una cierta tensión y se suma a una cierta expectativa también de resultado. Y más temprano conversábamos con Juan Manuel Quique que a mí hay una cosa que me inquieta, y esto es desde la vereda estrictamente personal. Me inquieta que se estén cometiendo algunos errores de los que se han cometido históricamente en situaciones como esta, particularmente en el caso bomba, que es finalmente generar una altísima inflación de expectativa en torno a un posible resultado. Con el caso bombas, los persecutores y las autoridades en su momento, persecutores, fiscalía, policías, etcétera, y las autoridades políticas la generaron, contribuyeron muy fuertemente a generarla. Y en este caso me parece que estaba ocurriendo exactamente lo mismo de parte de los mismos actores por un caso equivalente pero no igual. Y vimos en lo que terminó el caso bomba la expectativa que se genere el supuesto éxito de la acción policial, de la fe que tú le tengas a la prueba, de la convicción que te vayas formando, etcétera, no se condice necesaria y obligatoriamente con el resultado final y con la forma en que el juez o la justicia terminan valorando la evidencia, porque la ley señala eventualmente cosas distintas. Ahora, la inflación de expectativas es una cosa. Otra es el clima emocional que se va generando en torno a un tema. Y ese clima emocional hoy día sí es distinto del que había respecto del caso Bomba. O sea, este es un clima que perfectamente puede hacer que los jueces, que los jueces consideren que no es indiferente para una sensación global de impunidad, para una sensación de condena global a acto terrorista, incipiente o no, etcétera, que tú actúes en una dirección. Son dos cosas distintas. Una es ese clima emocional que me parece que se generó automáticamente como resultado y como producto del impacto de la bomba con los 14 lesionados en el metro, que fue una condena automática,
que ese fue el punto de inflexión,
y un miedo expandido. Ese es el clima emocional que se te genera. Distinto es que a partir de eso tú generes una inflación de expectativa.
Claro, el gran punto de inflexión fue la bomba a la luz del día. Hasta
Coderío.
Ahora las bombas habían nacido en la noche, en lugares sin, la mayoría de las veces sin personas, muy similar al modo operandi de la bomba que estábamos comentando de hoy día en la madrugada. Claro, y ese punto de inflexión crea un estado de ánimo de la opinión pública que la pregunta es válida, y esta es una vieja discusión, que cuánto permea el ecosistema de la opinión pública a los jueces, que son seres humanos, que escuchan cosas, que tienen familia, que tienen carrera judicial, obviamente,
que
están, claro, y están expuestos a más a una visibilidad notoria. Fíjate que un detalle.
Pero yo creo que los permea, pero los permea ese clima emocional, y ese clima emocional no se genera por la cantidad de veces que el fiscal Guzmán aparezca diciendo que tiene buenas pruebas en cámara. Se genera por otras razones. Eso genera lo que están haciendo hoy día las autoridades, generar alta expectativa, y esa expectativa es compleja. No es lo mismo el clima emocional que la expectativa.
Claro, yo no sé cómo, la verdad que no sé, y es cosa de averiguar. Lo voy a hacer hoy día, voy a hacer el trabajo, sí, en otros países, ¿qué pasa con la gente que está involucrada en la investigación? ¿Cuánta figuración tienen en la opinión pública? Y te estaba dando el caso que el día de la audiencia, a primera hora, se supo de fuente de abogados relacionados con el fiscal, que la audiencia iba a ser privada. Que iban a entrar los periodistas, iban a permitir sacar alguna imagen y luego todos para afuera. Y esa es la versión que se tuvo toda la mañana, y los canales de televisión y los medios estaban preparados para entrar y salir.
Y terminó siendo televisada.
A poco andar, el juez permite que los periodistas se quedaran ahí, que se transmitan. Pero sí dice, por ejemplo, que las pruebas que iban a transmitir por un PowerPoint eran privadas. Entonces él dice, estas son privadas, pueden tener todo lo que quieran, pero estas no las difundan. Todos difundieron los videos. Y en ningún momento nadie chistó, ni un poder judicial. Entonces, a lo que voy yo es que ha sido muy mediático esto. Así fue en un principio el caso de las bombas, sí. Pero fue con otros bemoles, porque al final el tema fue muy largo, fue desgastándose, solo al final tuvo la misma repercusión cuando estaban a punto y los tipos quedaron absueltos. Pero en el transcurso también tuvo una alta figuración. Ahora, muy distinto era el clima que existía respecto de los acusados, porque por un lado había más ignorancia respecto del caso, segundo,
totalmente,
respecto a los personajes.
Pues yo digo que el clima emocional era distinto.
Sí, totalmente.
Como decía Héctor Soto el otro día en la terapia, el clima emocional vinculado al caso Bombas anterior probablemente estaba mucho más cercano a las tesis de la conspiración y del montaje, que fue una parte no menor de gente a la que a lo mejor se la compró.
Claro,
independiente
se instaló,
de si haya sido verdad o no, digamos, pero como
no,
si era una cosa menor.
Claro, ¿ah? Se instaló que al tipo le habían encontrado unos pósters de, no sé, de Kurt Cobain. ¿Ah?
Claro.
Y eso era casi risible.
Sí.
Claro, entonces era casi risible. Y todo se fue instalando, se instaló la palabra montaje muy fuertemente. Entonces, era otro clima que el de ahora. Ahora, las cosas que hay que ir dilucidando ahora, hay diversas versiones respecto de cuándo se supo que Juan Flores Riquelme y Natalie Casanova eran los personajes que actuaron en los dos bombazos en el metro. Hoy día La Tercera trae una versión que dice que fue identificado 3 días antes
de colocar
del segundo, del atentado en el subcentro. Porque 3 días antes se lograron identificar el nombre del personaje.
Estaba en una lista corta de 5 nombres.
Hay distintas versiones al respecto, porque también el juez, ayer el fiscal Guzmán dijo que había sido el 14 de septiembre cuando se había logrado identificar a Juan Flores como Juan Flores, que antes,
o sea, después del atentado.
Después del atentado, que antes existía una serie de sospechosos, entre los cuales estaba este personaje, pero tercera dice que fue identificado antes y que no se pudo detectar porque Flores se movía entre diversas viviendas.
A mí lo que me llama la atención de esas versiones, no sé si es para andarlas luciendo, así como, oh, miren, la policía tenía el nombre de Juan Flores 5 días antes, perdón, ¿y por qué no lo estaban siguiendo? O sea, no me parece una cosa para hacer alarde, ¿ah?, el haber tenido en un informe policial 5 tantos días antes el nombre y haber permitido que esta persona, aunque se la tuviera identificada en una lista, terminara colocando la bomba del metro.
Claro, y por eso digo que hay diversas versiones. Por lo menos aquí, yo te lo puedo dar con licencia y concesión, porque lo sé, hay por lo menos 4 o 5 fuentes que están aportando datos desde el primer momento. 4 o 5 fuentes con... que no quiero llamar la palabra filtrar, porque tampoco es filtrar, sino que aportar datos. Filtrar tiene una connotación con algún tipo de interés. Bueno, algunos lo pueden hacer con algún tipo de interés, pero están... Entonces, se empiezan a cruzar información, lo que dices tú es muy cierto, que al final se empieza a saber mucho de la investigación, y recordemos que esta investigación va a durar 10 meses. Estamos recién partiendo. Exacto. Y hay que copiar más pruebas, todavía hay más gente que puede aparecer involucrada, se sabe que hay un cuarto involucrado, o incluso también se habla de un quinto, pero no se sabe quiénes son, la identidad no está puesta. Oye, te quería mencionar no sé si viste las cartas al Mercurio.
¿Las de hoy?
Sí.
No, las de hoy no las he visto.
Juan Illanes Palma era uno de los mineros de los 33 que quedó enterrado en la mina, y bueno, todos los que nos escuchan saben mejor que nadie la historia. Él manda una carta al Mercurio renunciando a los 33. O sea, es una carta bien dramática, lo que él dice, que porque el sistema, la sociedad, la vanidad, la envidia, el poder, el orgullo y todas estas cosas han hecho que dejemos de haber sido esos que quedamos enterrados por 70 días. Entonces él dice que no quiere entrar en los entredichos de personas con mala intención y que podrían perjudicar su reputación, honra y dignidad, además de su integridad emocional y de la de su familia. Por eso dice, a partir de la fecha del 25 de septiembre, hago ver mi desistimiento al grupo de los 33. Ahora son 32.
Qué notable, ¿eh?
Sí, eso nunca lo había escuchado, la verdad, que es como, no sé, es como renunciar a algo simbólico. Hemos sabido que los mineros han tenido muchos problemas. La mayoría de los han vivido sin sabores, en una situación psicológica bastante desmedrada.
De nuevo, las expectativas ahí se generaron en torno a ellos.
Claro.
Y ellos les generaron a ellos muchas expectativas también respecto de lo que podía ser su futuro, su
reinserción. Los formaron unos rockstar sin sentido, no pudieron retomar sus vidas, pero que alguien renunciara al grupo de los 33 es bien insólito e inédito.
8 de la mañana con 25 minutos, don Enrique Mujica, está en discusión el proyecto Consumo Urgencia en la Cámara de Diputados, Comisión de Educación, del fin al lucro, el copago y la selección. Todas las indicaciones se han votado, se han rechazado 12, se han aprobado 10, la cuestión está muy lenta, no, bueno, tiene los plazos impuestos por la sumergencia, pero básicamente habla de lo complejo que es el proyecto y de las diferencias importantes también ideológicas, técnicas que puedan darse en torno a la iniciativa. Y uno de los puntos más conflictivos, más complejos, es el destino de los colegios particulares subvencionados básicamente por el fin del copago. El fin de las elecciones más transversales eventualmente, pero el término del copago los afecta de manera directa. Y ya se ha instalado que las correcciones que el gobierno le hizo al proyecto en este tema fundamentalmente fueron una suerte de salvavidas para los colegios de la Iglesia Católica, que es propietaria de prácticamente un tercio de los colegios particulares subvencionado. Desde la CONACEP, que es el organismo que agrupa a los particulares subvencionados, se critica la solución y se habla de que finalmente va a haber aquí un cierre masivo de colegios. Ojo que no son pocos los que señalan que ese cierre se podría empezar a concretar incluso ya luego y que hay corredores de propiedades mirando con diente largo. O sea, mercado inmobiliario mirando hoy día ya con diente largo y acercándose eventualmente a conversar con aquellos lugares que pueden ser atractivos desde el punto de vista inmobiliario para empezar a comprar la infraestructura de los colegios. Hay que hacer un seguimiento ahí en el sector inmobiliario y te vas a encontrar con gente que anda ya rondando, porque se va a producir ahí un tema con ese móvil. Bueno, hay un estudio hecho por la CONACEP, una encuesta y una visión que está siendo plasmada por el abogado Eduardo Escalona, abogado asesor de la CONACEP del estudio Filippi, que justamente escribió el otro día en el Mercurio una columna que se llamaba Salvataje para los colegios de iglesia y que ha tenido ahí un carteo con justamente el representantes vicario de la iglesia en este tema. Estamos con el abogado Escalona, bienvenido. ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Connie. Buenos días, Enrique.
Buenos días, Eduardo.
Eduardo, la pregunta, el paraguas general de esto, ¿por qué, de dónde viene la afirmación de que finalmente el proyecto tal y como está, a pesar de las correcciones que se le han hecho, muchas de ellas recogiendo las críticas que inicialmente levantaron los apoderados y los dueños de colegios particulares subvencionados, ¿por qué a pesar de todo eso el proyecto sigue siendo malo y solo salva a los colegios de la Iglesia Católica?
Nuestra visión es que las indicaciones empeoraron el proyecto, en eso hay que ser categórico, porque si antes no podían arrendar ninguno de los colegios particulares subvencionados, hoy se plasma una discriminación a favor de la Iglesia, porque es la única institución a través de sus congregaciones que hoy lucran, de acuerdo a los conceptos que se conocen, arrendándole los inmuebles a los colegios de sus congregaciones, van a poder continuar conforme al modelo de la ley, porque son las únicas que ya están constituidas como corporaciones sin fines de lucro.
Iglesia Católica.
Por lo tanto, congregaciones de la Iglesia Católica, ya. Efectivamente. Y de otras iglesias quizás, pero el número más relevante son de la Iglesia Católica.
Espérate, recordemos para que la gente haga el clic, el requisito que establece la ley para los que no son de la Iglesia Católica, o sea, para lo establece para todo el resto. Lo que pasa es que la Iglesia se salva porque ya está constituida, esos colegios de congregación ya son corporaciones sin fines de lucro. El requisito para poder mantenerse arrendando los colegios y superar el tema inmobiliario, en definitiva, es ser corporaciones sin fines de lucro, y la mayor parte de los colegios hoy día no lo son.
Así es ser corporaciones sin fines de lucro, pero además se les exige que no se pueda suscribir con personas relacionadas futuros contratos de arrendamiento respecto de quienes son propietarios de los inmuebles. Y en el caso de las personas relacionadas con fines de lucro, que son las que mayoritariamente son dueñas del inmueble y se lo arriendan a los colegios particulares subvencionados con fines de lucro, no se van a traspasar a la ley, no van a someterse a esta imposición que se pretende hacer por ley y generar una especie de donación voluntaria que es absolutamente inaudito y realmente, en su sano juicio, ninguna persona va a someterse a este requerimiento de la ley.
¿Por qué no? Primero, lo pregunto desde la vereda de quienes estiman que la educación debiera ser sin fines de lucro, que qué hay de malo en operar desde ese paraguas. No son pocos, digamos, Arturo Fontaine, hay un montón de gente que está justamente en la parada de que el lucro en la educación no funciona, en definitiva no funciona. No, si tú miras los buenos colegios, las buenas universidades a nivel global, la mayor parte de ellas, si no todas, son justamente sin fines de lucro. Te lo pregunto como una cuestión más filosófica.
Desde la perspectiva filosófica, lo que hemos dicho es que tampoco está demostrado lo contrario. La verdad es que existen muy buenos colegios con fines de lucro y que tienen mejores resultados que los colegios emblemáticos incluso del mundo particular subvencionado sin fines de lucro, o también respecto de los colegios emblemáticos. Entonces eso no es categórico para ninguno de los lados. Pero lo fundamental aquí es distinguir qué sucede con la inversión previa que se realizaron por los colegios. Esa inversión constituye más del 80% de los sostenedores su único patrimonio. Equivale,
o sea, no
a que tu casa te la quieran destinar para un fin.
¿Qué pasaría con eso?
¿Qué pasa con eso? Claro, porque no es una cuestión filosófica, es una cuestión económica.
Es una cuestión económica, efectivamente.
¿Qué pasaría con eso según la ley, la nueva ley?
La restricción que se está imponiendo la ley es que la inversión realmente no se recupera. Todos los que han, por ejemplo, contratado créditos para realizar nuevas inversiones, para ampliar los colegios, y que están con créditos hipotecarios suscritos hace muy poco tiempo, no tienen cómo recuperar la inversión. Así de categórico. Entonces las personas no están disponibles para transformarse en una corporación sin fines de lucro, en el cual van a destinar todos los bienes, todo lo que había sido su patrimonio, a un ente respecto al cual no tienen ninguna posibilidad de recuperar y pagar esa inversión.
Entonces, ¿cuál es la opción? La opción es que dejar esos bienes inmuebles, destinarlo a otro giro.
Por supuesto, y ahí está lo que
advertía el diente largo de los inmobiliarios.
Connie, efectivamente, aquí se va a producir un mercado de oportunidades, van a haber precios de liquidación, porque obviamente nadie va a estar disponible para someterse a este precio que además pretende fijar por ley el gobierno, en términos de que sea el equivalente a un 11% de la luz fiscal. Ahora, imagínense ustedes los aludos fiscales que tienen respecto a sus respectivas casas, jamás representan el valor comercial de los distintos terrenos que ustedes están emplazados.
Eduardo, cuando hablamos de lucro, ¿De qué monto estamos hablando de los colegios particulares? Porque hablamos de lucro diciendo que mucha gente ha hecho negocios con esto, pero es de qué se trata. O sea, gente que tiene un patrimonio oneroso, ¿de qué magnitud el negocio que se critica cuando se habla de lucro?
O que se quiere castigar con pena de cárcel hoy día, porque esa es la
porque
la
muchos dicen que los colegios son casi autárquicos y que la gente se paga su sueldo y con eso... pero también, bueno, otros dicen que hay bienes inmuebles comprometidos, que son bienes inmuebles no menores, y que hay, bueno, ahí hay plata y no poca. ¿Cómo lo ves tú?
El gobierno sistemáticamente ha ido preparando el camino para generar una especie de campaña del terror en contra de los sostenedores, advirtiendo y diciendo que aquí existían lucros y confundiendo cifras, que son los resultados operacionales que obtienen los distintos colegios, en que ellos mismos después los destinan a reinversión, que no hay retiros, y ese monto global lo atribuye a lucro. La verdad es que esas cifras son absolutamente falsas y han sido desmentidas en numerosas oportunidades, pero eso se silencia a la hora de la discusión pública.
Ahora, reconozcamos que ha habido reportajes donde hay denuncias respecto a dueños de colegios, que sus colegios son, la verdad, que una porquería y que tienen un patrimonio bastante alto, o gente involucrada en distintos negocios y que llega a poner un colegio como parte más de su giro.
Mira, eso también hay que demostrarlo, porque los reportajes se olvidan en el tiempo y lo que se hacían eran alusiones a los supuestos mega sostenedores, y en Chile no hay ningún sostenedor que tenga siquiera más allá de 18 colegios, y esto es súper importante.
¿Es el mayor?
Porque
que
si hay 18, exacto, colegios. Si hay 6.000 colegios en Chile particulares subvencionados, solo ese monto significa que no hay nadie que tenga en este minuto más del 0,3% de los colegios.
O sea,
el número es realmente insignificante, no resiste ningún análisis económico respecto de lo que uno podría considerar algo de concentración en el sector particular subvencionado.
Conversamos con el abogado Eduardo Escalona, asesor de la CONACEP. ¿Por qué la amenaza de cierre masivo de colegios particulares subvencionados si el proyecto se aprueba tal y como está? ¿De cuántos colegios estamos hablando con esa amenaza de cierre y con qué impacto además?
Mira, en esto quiero volver atrás. La campaña del terror es del gobierno. Esto es la reacción natural respecto de lo que está plasmado hoy en el proyecto. ¿De qué estamos hablando? Un 92% de los colegios que forman parte de la CONACEP no puede continuar tal como está hoy su proyecto vocacional. De ese 92%, lo que arrojó la encuesta es que el 79% simplemente va a cerrar y el 21% restante se va a transformar en particular pagado. Por lo tanto, lo que va a ocurrir después del proyecto, si sigue tal como está, es que se va a aumentar la brecha. Va a haber todavía mayores diferencias a nivel de los estudiantes, porque vamos a tener un sector particular pagado que va a recibir más matrícula, y además vamos a tener un sector educacional estatal que no sabemos cómo está, no sabemos cuál es el diseño, que forzosamente va a tener que absorber matrícula para los niños que se van a quedar sin colegio.
¿Cuál sería la solución entonces, Eduardo? Porque se entiende que el gobierno lo que ha dicho, al menos en el discurso, ¿verdad?, es que no quiere propiciar el cierre de colegio. Le interesa mantener un esquema mixto. Estoy acordándome de cosas que le he escuchado decir al ministro, digamos, ¿verdad? No es que aquí se esté planeando terminar con la educación particular subvencionada. Al contrario, eso se ha negado y de forma bastante categórica. Ergo, algo se está haciendo mal. Lo que se está haciendo mal es lo que tú estás describiendo, ¿verdad? Esta cosa obligatoria, este paso obligatorio a constituirse en corporación sin fines de lucro y las condiciones relacionadas con el tema inmobiliario. ¿Cómo se corrige esto entonces? ¿Se puede corregir?
Mira, las intenciones que tiene el gobierno, la verdad es que sería bueno que se plasmaran en un proyecto de ley que realmente las recogiera, porque el resultado es distinto. Basta analizar las normas transitorias para darse cuenta que en menos de 3 años vamos a tener ese cierre masivo de colegios si no hay ajustes relevantes. Aquí lo que hay que plantear como un punto de partida obvio es que no se puede imponer a la fuerza a un sector que ha funcionado, que ha cumplido con las reglas que el mismo Estado le fijó y que tiene incluso compromisos contractuales con el Estado actualmente en curso, un régimen distinto un día para otro. Mira, yo recuerdo por distintos proyectos de ley que no puedo participar.
Políticamente es de pararse los pies.
Mira, te voy a contar una anécdota. Alguna vez en España, por un proyecto de ley sobre datos personales que no se ha podido aprobar en varios años, ya vamos a la tercera versión, una abogada de mi equipo planteó: mira, nosotros podríamos estar tranquilos porque el plazo de implementación de esta ley de datos personales va a ser en 8 meses. Los españoles de la Agencia de Protección de Datos se cayeron de espaldas y dijeron: pero eso es imposible. Nosotros, cuando aplicamos la ley de datos personales por primera vez, la transición fue de 8 años. Mm. Y eso en el sector de datos personales. Imagínate cómo era hacer en el sector educacional. Aquí son reformas estructurales que, si se quieren hacer bien, son varios años más los que necesitan de adaptación.
De aquí, y tú dices de aquí a 3 años, pero suponiendo una cuestión, no sé si se puede hacer una cuestión utópica, pero ¿qué pasaría? Claro, obviamente que si se refuerza la educación pública y el sistema mixto queda integrado por colegios privados a secas y colegios públicos a secas también, claro, ahí desaparece el particular subvencionado. Ahora, es una situación utópica porque la versión de ustedes es que eso no es viable, porque toda esa gente no se va a poder instalar en colegios de similar calidad porque la educación pública es muy mala. La educación municipal es muy mala actualmente. Pero si se llegase a arreglar esa educación pública de aquí a 10 años, los particulares subvencionados también corren el riesgo de extinguirse, no por una cuestión de ley, sino
pero por una cuestión de mercado.
De mercado.
Bueno, démosle el beneficio a la duda y supongamos que realmente se logra mejorar la educación pública. Entonces, lo que van a esperar los padres que han escogido los colegios y que van a reclamar su derecho a la educación respecto de la elección que ya plasmaron, la libertad de enseñanza de haber elegido estos colegios de hoy en día, es que demuéstrenme que esos colegios efectivamente son mejores. Y ahí me cambio. Pero no antes, no me den un salto al vacío. Aquí el experimento que va a hacer el gobierno realmente no ha dimensionado lo que significa para los padres.
¿Y qué
los
significa?
Padres están comprometidos con proyectos educativos que hoy conocen. Y no todos los padres van a estar disponibles a dar ese salto respecto de un colegio estatal, bajo corporaciones estatales, con servicios locales educativos que se han dicho, que realmente no sabemos si van a funcionar.
Cortito, ¿qué significa en términos prácticos pasar de particular subvencionado a particular a seca? Para el colegio, digo. ¿Significa una inversión mayor?
Y cobrarla a los padres, desde luego.
Claro.
Lo que va a significar, efectivamente, es cobrar más a los padres.
Ya.
¿Ya? Porque la subvención se pierde, entonces, para mantener el estándar de calidad, es que el copago debe ser, a lo menos, superior en lo que se pierde desde la subvención estatal. Entonces estamos hablando de un óptimo
que suben de 50.000 pesos.
Suben de 50.000 pesos, desde los 84.000 hoy día que van a estar pagando en el tope algunos colegios, llegar a 130, en una transición que puede llegar a 170, como ya algunos colegios lo han anunciado. Eso al final va a generar probablemente un nuevo sistema, que va a ser el de colegios de bajo costo.
Bien, pues don Eduardo Escalón, abogado asesor de la CONACEP, un millón de gracias por venir a conversar con nosotros.
Muchas gracias, Connie, muchas
bien.
Gracias.
Buenos días.
Que esté muy bien.
Al respecto de lo que estábamos conversando con Eduardo Escalona, hubo distintas versiones respecto a esta idea de sancionar el lucro con cárcel, idea de la bancada juvenil, que en un momento se dijo que se había caído, después se dijo que se mantenía y que al final, y lo alegaron los sostenedores, que es aberrante, dicen, esta idea de que la gente que lucra puede ir a la cárcel. Como se ha postulado.
Esa es una iniciativa que surgió de la llamada bancada estudiantil y que el gobierno en su momento desechó, pero luego dijo que podía ser incorporada, pero no con el patrocinio del Ejecutivo. La verdad es que, a ver, el tema que estábamos conversando con Escalona es un tema súper de fondo de la reforma. Hoy día yo los dejo invitados a una conversación con Arturo Fontaine en Terapia Chilensis, donde justamente vamos a hablar en parte, en el Terapia de hoy, a las 20 horas, ¿sí? Donde en parte vamos a hablar de este tema y de lo que Arturo Fontaine ha llamado el dispararse en los pies políticamente hablando del gobierno con esto, porque ha sido tema que nosotros hemos conversado, pero a lo mejor un poquitito más desperdigado, ¿verdad?, en el tiempo. La reforma tributaria se planteó como la reforma para que los ricos paguen, ¿verdad? Y a poco andar, producto de las deficiencias técnicas de la reforma, la derecha hizo muy bien un trabajo de crítica, de cuestionamiento y de instalar la idea de que la reforma tributaria iba a afectar a la clase media. Y la clase media terminó, ¿verdad?, de respaldar abiertamente la reforma tributaria a desaprobarla, como ocurre hoy día en un porcentaje mayoritario. La reforma tributaria terminó siendo más desaprobada que aprobada como proyecto emblemático del gobierno. Y además, como en alguna oportunidad lo dijo acá Carlos Ominame, no sé si te acuerdas, Quique, esa clase media esperaba que esa reforma tributaria viniera para financiar una buena reforma educacional. Y resulta que después se dio cuenta que la reforma tributaria era mala y que además era para financiar una reforma educacional que podía terminar perjudicándolo, porque una de sus fuentes de acceso a una educación de supuesta mejor calidad, que era justamente la particular subvencionada, se estaba viendo fuertemente amenazada. Y eso te genera una tensión social y política que es muy potente, que es muy fuerte, y que probablemente sea la que el gobierno, haciendo un trabajo desde una perspectiva a lo mejor un poco más técnica, lo que me parece bien insólito, pero bueno, parece que efectivamente fue así, descuidó. Descuidó y es la bola de tiempo o la bomba de tiempo que se ha ido alimentando.
A mí me parece que fue súper súper llamativo y marca un punto de inflexión. Cuando ¿te acuerdas cuando Carlos Montes hizo unas críticas a la reforma educacional? Y te digo que me parece llamativo porque creo que si hay alguien que conoce en detalle cómo funciona, cómo es la gente, son los parlamentarios. Uh-huh. Carlos Montes representa una zona muy extensa, la capital, con mucha clase media. Y te lo digo porque De pronto, cuando uno baja a la base, cuando uno baja a donde la gente, donde se vive el día a día, donde el cotidiano, se encuentra con impresiones distintas a las que puede haber desde el laboratorio social. Porque, y lo comentamos fuera de micrófono, a raíz del reportaje que hizo Contacto de la famosa tómbola, que se basa en dos colegios, uno de la Fundación Astoreca y otro de la Fundación de la Sociedad de Instrucción Primaria, que son particulares subvencionados en sectores populares, y uno ve los testimonios de la gente, y la verdad que yo no debo reconocer que no había cuantificado en su real dimensión la esperanza que significa para la gente una mejor educación para su hijo. En ese caso eran muy pocos cupos, colegios buenos, y la conclusión ahí, cuando uno mira eso, la conclusión simple es decir, ¿por qué no hay de esos colegios 5 o 6 en las comunas? ¿Por qué hay uno donde la gente se juega el todo o nada? Son 100 personas, 150, 200 personas para lograr 6 cupos.
Porque, y ahí donde te das cuenta que son proyectos, chicos, que son proyectos caros de implementar, que no son fáciles además tampoco, porque tú no cuentas.
Ahí debería estar la inversión, claro, del Estado.
Ahí debería estar, pero son iniciativas particulares. O sea,
son iniciativas particulares.
Ese colegio que tú mencionas son iniciativas particulares que además se financian mayoritariamente con aportes de personas.
Claro.
No conocemos muchos de ellos. Bueno, aquí hay uno sentado, de hecho, ¿verdad? Que son como donaciones,
claro,
que se entregan mensualmente.
Que es un suple para la.
Un suple. Que, claro, que es como a través del apadrinamiento de algún alumno, etcétera, etcétera. Y que se hacen además encontrando profesores y directivos con pinza, que no son fáciles de encontrar en el mercado tampoco. Por lo tanto, no son modelos que sean reproducibles tan fácilmente desde el punto de vista de la calidad del recurso humano y
los
por
profesores.
El recurso económico. Por eso digo, el recurso humano ahí es súper relevante.
Ahora, lo que se refleja en eso es la desigualdad más terrible que hay.
Así es.
Porque
así es.
Eso es la desigualdad al final, porque una persona con recursos en este país puede elegir entre 5 o 6 colegios, dependiendo de los criterios de selección, es difícil entrar, pero tiene un abanico de oferta interesante. Esta persona, que son clase media, se enfrentan a todo o nada en una tómbola. Y las mamás, sobre todo las mamás, la verdad que el esfuerzo es encomiable, van y están ahí y lloran cuando no quedan y lloran cuando quedan.
Porque no es solamente que estas personas, y eso es lo que esta política, la política no está entendiendo, y es sorprendente que no lo entienda, como tú decías, se supone que conoce mucho más de cerca la realidad de sus votantes. Y es lo que a lo mejor Carlos Montes pispó cuando cambió un poco
por
el discurso,
que,
como tú señalabas, es que no es solamente calidad de educación, Quique, también la gente busca seguridad, busca sacar a sus cabros de la calle, de la droga, busca meterlos en un colegio donde no estén con patos malos, buscan etcétera, o sea, a lo mejor estamos hablando de gente no de clase media, sino que de sectores incluso un poquitito más, un poco más desfavorecidos, y que tienen entornos que son tremendamente complejos, de los cuales hemos hablado en varias oportunidades. Entonces, no solamente son es seguridad en mayor calidad, mejor calidad de la educación, sino que son estas otras certezas, estas otras seguridades, estas otras formas de blindar a tus hijos y de darles eso que tú eventualmente no tuviste, asegurar un poquitito de movilidad social en su caso, sacarlos del mal barrio. Son un montón de cosas que ni la élite entiende, ni el mundo político, ni el que hace la política pública, que es lo más grave de todo, parece entender en un 100%. Esta cuestión no es un capricho de un grupo de personas que son dueños de colegios y que quieren seguir lucrando ni llenándose los bolsillos de plata. Aquí se está generando una tensión político-social que es difícil de desactivar y que tiene esas justificaciones.
Ahora, lo interesante es que la educación pública, el Estado está convencido de que es... tiene que ser un actor relevante en la educación. Bueno, ahí está la experiencia de esos colegios. Es un problema de, al final, es un problema de plata, si es un problema de plata, es un problema de proyecto, es un problema de profesores, Eso son lo que son estos proyectos educativos. Y es un problema de cariño y amor por la gente que están educando, también lo es. Entonces, si se juntan esos cuatro y existe esa educación pública, para esa gente, perfecto. Esa gente no va a estar desesperada porque es una alternativa que tiene la vida, porque lo peor en la vida es tener una alternativa.
Pero el problema es que hoy día no le estás planteando esa como alternativa, porque aquí no hay un refuerzo de la calidad de la educación
pública.
No,
porque ellos miran en la corta, porque tampoco están dispuestos a autoinmolarse generacionalmente, decir, bueno, en 15 años más esto se va a arreglar. No, si mi hijo es todo o nada. Y están en todo su derecho de pedir presente, no pedir futuro, porque hace rato que están pidiendo presente, no más futuro.
Exactamente.
Entonces, ellos no, por ahora, miran hacia el lado y la alternativa que tienen al lado es pésima, de los colegios municipales. Es decir, ahí se juegan su vida. Entonces, no le podemos pedir a la gente que, es verdad, no le podemos pedir a la gente que hipoteque el futuro de su hijo por un proyecto...
Por un proyecto país de largo plazo.
Claro, no tiene por qué.
Uh-huh. Estoy de acuerdo. Una mención corta, más bien una recomendación. Cuando nos faltan casi 5 minutos para las 9 de la mañana, ayer hicimos con Rodrigo a las noticias de la una entrevista a José María Gil, que es un periodista español que colabora en distintos medios y que es especialista, es especializado en el análisis y en el estudio de los temas vinculados al terrorismo y a la yihadista en particular, y lo contactamos después de que se conociera la noticia de la muerte, del asesinato, del degollamiento, decapitación del turista francés que fue capturado en Argelia por un grupo que no exactamente se denomina a sí mismo Estado Islámico o ISIS, sino que tiene otro nombre, pero que deja en evidencia que a estas alturas ya la estructura del ISIS es muy es exactamente lo mismo que Al-Qaeda, y que es muy probable que el ISIS sea un producto derivado directamente de Al-Qaeda en una versión algo más radicalizada, o una suerte de upgrade del mismo Al-Qaeda, un Al-Qaeda 2014, digamos. Claro. Y de hecho, que el grupo argelino era un franchising, era una suerte de franquicia que no solamente operará en Argelia, sino que también en Filipinas, donde tienen secuestrados a 2 alemanes y los están amenazando de muerte, y en otros lugares del mundo también. Entonces, que lo que está dejando en evidencia el Estado Islámico, o autodenominado Estado Islámico, como él hacía mucho hincapié, y estoy totalmente de acuerdo con él en eso, porque no es Estado y no es necesariamente islámico, porque no necesariamente el Islam representa o no representa exactamente lo que ellos están tratando de instalar.
Recuerdo que ellos hablan de califato también. ¿Eh?
Claro, claro.
Que un viejo es un tipo de Estado, el califato, que se acabó hace mucho tiempo, fue el último en Turquía.
Así es.
Y se acabó y se disolvió por la constitución turca, y luego quedaron con esta idea de califato, que es un Estado, una especie de monarquía religiosa.
Exacto, es una suerte de monarquía religiosa, esa es una buena definición. Bueno, él decía que lo que queda en evidencia entonces con esto es que el ISIS opera bajo un esquema estructural bien parecido o el mismo de Al-Qaeda, y de ahí la complejidad de combatirlo, porque tú hoy día, él decía, está bien que la coalición internacional, que incluye países árabes, lo que también es importante porque no es Occidente contra el mundo árabe, sino que también hay países árabes, actúe en el territorio donde está el ISIS, ¿verdad? Que es Irak y Siria, fundamentalmente.
El ISIS, además, el ISIS una mancha
ahí,
se va creciendo, se va checando.
Pero lo que él decía también, y que es lo interesante, es cómo, porque además el ISIS tiene una versión licuada, es el terrorismo líquido que se puede dar en cualquier parte del mundo, bajo cualquier rostro, y con esta franquicia que vaya a saber uno quién eventualmente la vaya a suscribir. Y eso es lo que vuelve mucho más complejo. Nos recordaba que hay un chileno que está metido también, ¿verdad?
Claro,
en la tropa yihadista.
Y españoles.
Y ingleses hay muchos, y de otras partes del mundo también. Entonces, muy interesante. Está disponible, por supuesto, en la página web para quienes estén siguiendo con atención el tema. 8:57 ya.
Nos vamos.
Viene momentos notables, como siempre, a esta hora. Hoy día Bárbara Espejo nos va a recordar el poder de Stalin, que empieza a marcar momentos notables de la historia. Luego, información privilegiada a las 10. Tenemos noticias y luego Suena Bien, con la mejor música para acompañarlos hasta la 1 y volver ahí con las noticias. Que tengan muy buenos días.
Muy buen día, chao.